dice así la palabra del Señor. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hasta allí la palabra del Señor. Y gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Sabemos que ella es perfecta como representación de tu pensamiento. Es exactamente lo que tú nos querías decir. Así que venimos a ella con reverencia y con hambre y sed de justicia, con deseo de aprender tus caminos, de que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, nos vaya iluminando y dando entendimiento de tus caminos y ayudándonos a ver cómo aplicar estas cosas a nuestra vida. Pedimos tu ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estábamos el domingo pasado, bueno, no el otro, antes del bautismo, y este domingo, con el tema de los versículos 9 y 10, hablando del atavío de la mujer piadosa. Y como habíamos visto aquí en 1 de Timoteo 2, el Señor, no nosotros, sino el Señor pone allí una instrucción acerca de cómo quiere Él que se atavíen las mujeres que profesan piedad. Bien que algunas personas han dicho, frente a pasajes tan claros como este, que eso no es y que estas son cosas culturales de aquel entonces que ninguna importancia tienen para nosotros. Pero se ve, como hemos pasado tiempo mirando en 1 de Pedro también, que otro apóstol, Pedro, hablando también en otro lugar, en otro momento, da también esas instrucciones. Y allí habíamos estado leyendo en 1 de Pedro 3 y versículo 3, que dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Y allí habíamos visto, comparando 1 de Pedro 3 con 1 de Timoteo 2, que Dios pone énfasis en el ornato interno, que una mujer que profesa piedad debería, y se supone que sobra decirlo, que ni siquiera hay que explicarlo, que una mujer cuyo corazón anda en comunión con Dios, quiere agradarle a Dios. Ha dejado ya, como también los varones, la persona que cree en Cristo ya ha dejado de protagonismos y de egoísmos y de andar con ojos en el mundo imitando el mundo. Ahora andamos en otra onda. Ahora estamos con nuestro Señor amado en el cielo, quien amamos sin haberle visto, con su palabra en nuestras manos como la única comunicación que nosotros tenemos de Él. Y entonces, por ese amor que sentimos por el nuevo nacimiento y agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros, como bien hemos recordado esta mañana, el creyente quiere agradar al Señor. Y el creyente no está resentido, sino siempre agradecido, o debería estar, al ver en la palabra de Dios qué es lo que el Señor quiere. Ahí habíamos visto que el Señor en 1 de Pedro les habla del ornato que Él quiere. La mujer, las santas mujeres de Dios, dice en versículo 5, 1 de Pedro 3, 5. Aquí en 1 de Timoteo 2 habla de, en el versículo 10, de las mujeres que profesan piedad, que es lo mismo que en 1 de Pedro. Y la mujer que profesa piedad busca y y podemos decir, desarrolla y cuida el ornato interno. Pone más atención, de hecho pone su atención en su carácter, en su espíritu, como dice aquí, un espíritu afable. Qué palabra traducida en el Evangelio como manso, o mansedumbre sería. Un espíritu manso equivale a una mujer mansa. La rencillosa, la alborotadora, la agresiva. Bueno, esas son cosas que se suele ver mucho en el mundo de nuestro tiempo. Pero eso no corresponde, como dice aquí en Primera de Timoteo y en Primera de Pedro, a la mujer que profesa piedad. Bueno, si no profesas piedad, puede ser protagonista de muchas cosas y tener el carácter como la de muchas mujeres en el mundo. Pero tú que amas al Señor, acuérdate siempre esto que hemos celebrado esta mañana. Así como nosotros los varones tenemos que recordarlo. Hemos sido comprados por precio y dice, no sois vuestros. Esto a mí me impacta mucho. Primera de Corintios 6. No sois vuestros. Habéis sido comprados por precio. ¿Y quién tenemos que glorificar? Primera de Corintios 6 dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, lo externo, lo visible, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Entonces Dios tiene interés en toda la persona. Allí Él nos pone en Primera de Corintios 6 lo importante que es cuidar el cuerpo redimido, porque ese cuerpo también, Dios tiene planes para ese cuerpo. Dios lo va a resucitar, Dios lo va a glorificar y lo va a llevar a la gloria con Él. Vamos a estar ahí con un cuerpo, no vamos a estar ahí como unos fantasmas flotando en el cielo, sino que con un cuerpo glorificado, Dios quiere que tengamos. Y en esta vida, entonces, Dios también tiene interés en cómo llevamos nuestro cuerpo y cómo es nuestro espíritu. El ornato del creyente está en su carácter y su comportamiento, no en sus adornos. Allí habíamos visto también, no solo afable, sino apacible. Eso es un repaso de lo que tuvimos el otro domingo por la noche. Que apacible significa, según el diccionario, sin brusquedad o violencia, suave. Significa no alterada por pasiones o deseos violentos. Una persona apacible es una persona no alterada por preocupaciones o disgustos. Ahora, hermanos, esto no niega que tengamos tú y yo pasiones, deseos, preocupaciones, disgustos, porque así es la vida. Estas son las cosas que nos vienen y que a veces nacen de nuestro propio pecho, por nuestra condición humana. Pero una cosa es tener esas cosas y otra cosa es dejarse alterar por esas cosas. Y la persona apacible, bajo control del Espíritu Santo, ¿os acordáis? En Gálatas 5:22 del fruto del Espíritu, y allí nos habla entre las nueve palabras que determinan, que definen ese fruto, una de esas palabras es paz, otra es paciencia. Y esa es la idea que tenemos con lo de apacible. Y entonces, la hermana, como es el pasaje que estamos estudiando, dirigido exclusivamente a las hermanas, deberían preguntarse, ¿cómo es tu espíritu? No como son tus conocimientos. Porque en la vida cristiana no se trata de cuántos diplomas y cuántos conocimientos. Y como un señor me dijo una vez en un lugar, llevo 40 años en el Señor. Y así me dijo. Pero el problema es que ese señor, pobrecito, era uno de los, me dijeron los hermanos, uno de los más conflictivos en la iglesia. O sea que en 40 años, y le felicito que estuviera 40 años fielmente yendo a los cultos, pero en 40 años parece que no había aprendido nada, estaba en el abecedario todavía. No son los años, no son los conocimientos, es el efecto que esas cosas, esos conocimientos de la palabra tienen en mi persona. Eso es lo que le agrada al Señor. Cómo su palabra me afecta, cómo me va
transformando y renovando y haciendo al Señor, al mirar desde el cielo cada vez más, ver algo que le recuerda a su Hijo. Él quiere ver, Dios quiere ver a Cristo en nosotros. Y entonces, por eso el Señor nos da esas instrucciones. El ornato interno de un espíritu afable y apacible, también hemos visto cómo se traduce la palabra apacible en el Nuevo Testamento, quieta. En 2 Tesalonicenses 3:12, sosegadamente, esa palabra, sosiego o tranquilidad, no agitado, es la misma palabra, traducida apacible. En Hechos 22:2, la palabra es silencio. En 1 de Timoteo 2:11-12, esa palabra que tenemos aquí delante, que dice que aprende en silencio, esa palabra silencio es la misma palabra. Viene de la misma palabra traducida apacible. Es decir, que allí no hay alboroto, no hay tormenta. Está el agua del lago tranquila. Silencio, pero es más, en el Antiguo Testamento, allí habíamos visto varias citas que nos hablan de esa palabra apacible. Silbo apacible y delicado. Cuando Dios habló con el profeta Elías, primero hubo mucha otra cosa, un viento y terremoto y todo eso que afecta mucho y que sacude y llama mucho la atención, pero dice, Dios no estaba en eso. Dios estaba hablando al profeta, venía a hablarle en aquella voz, como dice, como silbo apacible y delicado. Dios de todo poder. Si quería, podía haber partido el monte ahí delante de Elías. Tiene poder. Pero su poder está bajo control. Y una mujer, una hermana en Cristo, puede ser una persona con fuertes opiniones y pasiones y puede tener carácter y todo. Pero todo eso está bajo control. Está bajo control del Espíritu Santo. No control de los hombres y no tanto control de ella, sino que ella se somete al Espíritu Santo para que Él la controle y la dé ese fruto apacible. Corazón apacible, dice en Proverbios 14:30. Corazón apacible, que es un corazón en el contexto sin envidia, que no está siempre tratando de tener y deseando tener todo lo que tienen los vecinos y los demás. Lengua apacible. Que muchos con las manos no harían nada, pero con la lengua siempre están removiendo las cosas. En casa, o si tienen, se acercan a un hermano que les escuche y ahí le están diciendo, porque esa, eso, y esa, lo otro, y tal, y tal, y tal. Y entonces, y con la lengua no está pacífica, no está tranquila. Y entonces allí, eso también crea un ambiente, carga el ambiente de un modo que no agrada al Señor. Lengua apacible, tranquila, quieta, no perversa. Y sobre todo, como estamos mirando aquí en 1 de Timoteo y luego en 1 de Pedro 3, que habla de la situación matrimonial, sobre todo debería ser así con su marido, si lo tiene. Ahora, eso no libra a ninguna mujer soltera, a una mujer viuda, no le libra. Dice, ay, yo no tengo marido, entonces yo no tengo que ser apacible. Sí, el Señor quiere que ese ornato de un espíritu afable y apacible esté en toda mujer que profesa santidad. Aquellas santas mujeres de Dios, 1 de Pedro 3. Las mujeres que profesan piedad, mejor dicho, que profesan piedad, en 1 de Timoteo 2. Eso es lo que el Señor desea de ellos. Pero el contraste lo habíamos visto, la mujer rencillosa, alborotadora, ahí en Proverbios. La mujer que fuera de las reuniones, o sea, en las reuniones está allí y a la vez ahí, tranquilita, piadosa, pero en casa es otra persona. Y es por eso, en 1 de Pedro 3, es por eso que ahí el apóstol inspirado habla de este tema, de cómo es ello con su marido. Porque hay hombres, no todos tienen esa excusa, pero hay hombres que no acaban de tragar el evangelio porque ven a su mujer como con dos barajas. O sea, ella va a los cultos y ahí el domingo se prepara para los cultos y se va
y aparentemente muy santa, pero luego en casa él vive con ella los otros 6 días y es otra persona, y allí le chilla, le insulta, le lleva la contraria, le saca los fallos, para arriba, para abajo, en todo, y todo el tiempo. Y entonces él dice, bueno, ¿cuál de esas personas es mi mujer? ¿La del domingo del culto? Ojalá, ojalá viviera yo con ella, pero acabado el culto tengo que ir a casa y lo que me espera ahí. Y esos no son cuentos. Eso no me lo imagino. Esos son casos que se viven y casos que desgraciadamente se dan en todos lugares en el mundo. La mujer alborotadora y rencillosa no va a ganar a su marido. Sus pies no pueden estar en casa. Proverbios dice, Proverbios 21 dice que es mejor vivir en un rincón del terrado que con ella, aunque sea casa espaciosa. Porque aunque sea en casa espaciosa, tú te vas a una habitación y ella te va a perseguir. Ahí te va a estar llamando. Y por eso algunos se van a la plaza, de los pobres abuelos ahí en la plaza, tirando a las palomas, dando de comer a las palomas, porque no pueden estar en casa, han sido echados de casa hasta la hora de comer. Y entonces a la hora de comer, medio temblando, y algunos ya porque fueran ahí a la bodega a tomar algo, y se tranquilizan, entonces se van a casa y aguantan la comida y después se van otra vez. Que eso no es para decir que solo ellas tienen la culpa. Porque nosotros sabemos que en cada historia hay dos lados, ¿verdad? Hay lo que pone el otro. Y sin quitar eso. Pero es que aquí, la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios está hablando de ese lado del problema. La rencillosa e iracunda, dice, porque ahí el problema no es solamente la rencilla, sino que es, se enoja y lo expresa, cosa que nunca haría en un culto. Allí no, pero en casa sí. Y eso es que da, como Proverbios 29 dice, como el necio que da rienda suelta a su ira. La suelta y la deja correr, está fuera de control. Como gotera continua, dice. Entonces el problema debe ser real y debe ser importante, porque en todos esos lugares en el libro de Proverbios Dios saca ese problema. Entonces Dios también habla a los hombres acerca de cómo ellos deberían vivir, su carácter, su comportamiento, su vida y la forma que se llevan con sus esposas y la forma que tratan en 1 Timoteo 5, luego lo veremos, cómo tratan a las mujeres ancianas, a las mujeres jóvenes. Allí Dios trata también con los varones, pero aquí, y no podemos evitarlo, porque está en la palabra de Dios, es parte de todo el consejo de Dios. Aquí Dios quiere hablar acerca de las hermanas de que profesan piedad y que eviten por todos modos cualquier manifestación que sea como las mujeres del mundo. Eso en el mundo está ya a flor de piel. Las rencillas, las discordias, diferencias, disensiones, estado de desacuerdo entre personas que se manifiesta a veces en ocasiones con discusiones violentas. Eso está en el mundo, la rencilla. Pero no conviene en una mujer que profesa piedad ni en un hombre. Las aguas de la rencilla, ¿os acordáis? Allí la rencilla la tuvo el pueblo, decía que con Moisés, pero era con Dios, se quejaba de lo que Dios les había provisto. Andaban 3 días sin agua, llegaban al agua y el agua estaba amarga. Ahí decían, ya está bien, solo faltaba eso, que llegaban al agua y 3 días de sed y el agua, mira, no se puede ni beber, ese agua no sirve para nada. Y a saber qué decían. La rencilla, la palabra de Dios lo llama. También Proverbios dice que el odio despierta rencilla y el exceso de vino trae rencilla. Cuando la gente, bajo el efecto del vino, pierde el dominio propio. Entonces eso le conduce a esto. Pero la mujer que profesa piedad no debería ser así. La mujer que profesa piedad sabe, como estamos viendo aquí en 1 de Timoteo 2 y en 1 de Pedro 3, su atavío incluye más que su ropa. Su ropa y esa cuestión de los adornos sí que a Dios le importa, pero también el ornato interno. Si quieres llevar un adorno, un ornato, mira, Dios te dice cuál debes llevar. Eso es difícil para algunos, porque las mujeres, muchos hombres también, les gusta el oro, le gusta la plata, le gusta los adornos, y las mujeres más que los hombres, casi las tiendas que nunca pierden, nunca van a la bancarrota, son joyerías y la tienda de bisutería. Estas hay, rara vez ver un centro comercial donde no haya uno de ellos, porque siempre tiene atracción, por mucho, por poco que se tenga que pagar, que sea en diamante o que sea chapa que reluce un poquito, pero a la gente le gusta llevarlo. El Señor está diciendo que tengamos cuidado con lo interno y con lo externo, porque el atadillo incluye la actitud y el proceder de la mujer como aquellas mujeres, santas mujeres de otro tiempo. Eso quiere decir que esas enseñanzas que se están dando aquí en 1 de Timoteo no son realmente nada nuevo. Son cosas que llevan desde antiguos tiempos, pero que se han perdido de vista en muchos tiempos, en el mismo Antiguo Testamento, pronto se perdieron de vista. Pero la pregunta es si tú quieres ser conocida como una mujer santa, una mujer que profesa piedad, y una mujer conocida así, que cuando te mire la gente te puede decir, no santurrón, sino puede decir, esta es una mujer santa. Esta no es del mundo. Esta es diferente. Porque santo, ¿os acordáis cuando estudiamos el tema de la santidad? Santo significa, cuando Dios es santo, significa que Él es perfecto, que Él es puro y que Él es distinto. No es como, ¿quién como tú?, dice cuando habla de su santidad. Él es único, Él es distinto. Y todas esas facetas de la santidad, aunque nunca aquí en ese mundo vamos a llegar a la perfección, no quiere decir que no sea la tarea puesta delante nuestro. Anda delante de mí y sé perfecto, dice Dios a Abraham, y no le baja el listón. Bien que es un trabajo que toda la vida vamos a estar trabajando en ello sin llegar nunca a la perfección en esta vida, pero Dios quiere que estemos en esto. La perfección, la pureza y la distinción de los del mundo. A los del mundo no les importa nada de eso, pero a la mujer que profesa santidad, sí. Entonces la cuestión es, como el Señor ha dicho aquí, en 1 Timoteo 2:9, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, como ha dicho eso, la cuestión es, ¿qué hacer con las joyas? Pero es que las venden en todo el mundo, están en todos lados. Y a veces una persona se encuentra que tiene hasta una buena colección de esas y le cuesta tela dejar de llevarla. Yo he hablado con hermanas que me han dicho que antes de ver estos temas y aún viéndolos en la Biblia, se sentían casi desnudas y se iban sin llevar algo de joyas, algo así, se sentían casi desnudas. Que era tanto la costumbre que no encontraban fácilmente cómo hacerlo. Sentían que les faltaba algo, era como andar descalza en la calle, o sea, algo fuera de su costumbre. Y entonces, ¿qué hacer? El pueblo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 33, se despojó de sus atavíos. En Éxodo 33, del 1 al 6. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré, quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa qué te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Qué cosa más curiosa, habían salido de Egipto con muchos atavíos. Habían despojado a los egipcios más lo que tendría cada uno, aunque era un pueblo de esclavos, no tendrían mucho. Pero salieron con todo eso y el Señor ahí en el monte Horeb le dice, todo eso te lo vas a quitar ahora. Ya estoy enojado con vosotros porque sois duros y lo vais a quitar y a ver qué hago con vosotros. Y lo quitaron todo. Todo eso que llevaron ahí. Probablemente porque él los miraba y los veía que todavía se vestían y se adornaban como los egipcios, lo que habían aprendido de ellos, pero fuese esta la razón o no, allí el Señor le dijo y el pueblo se despojó de sus atavíos. Más adelante, en Éxodo 35 y versículo 22, podemos leer el 21 también para tener más contexto. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Entonces sigue y allí te explica cómo fue provista todo material de construcción para el tabernáculo, por las ofrendas que ellos hicieron allí. Una ofrenda a Jehová, entre las joyas, la bisutería y el dinero gastado en peluquerías y cosmética, fijaos qué montón de dinero. Qué montón de dinero. Uno se compra un frasco de perfume o unas joyas, unos adornos, unos brazaletes, unos anillos, y cuando mira todo lo que tiene, todo lo que ha adquirido y el precio de la cosmética que compra para pintarse y todo eso. Todo eso se suma en un dinero tremendo. Y seguramente en muchos casos es más dinero que lo que pone en la ofrenda para el Señor. Todo enfatizando lo externo. Lo que ven los hombres. Como un hermano dijo, cuidando el escaparate. Escaparate es una palabra que en Centroamérica no usan, no entienden eso. La ventana de exposición en la tienda, no saben llamarlo escaparate. Pero nosotros aquí, todos nosotros entendemos lo que es eso. Cuidando lo que miran los hombres, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Y con eso pues algunos tienen ya bastante motivo para ponerlo guapo delante de él. Pero el Señor nos está diciendo en su palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, lo importante que es cuidar lo interno y no lo externo. Qué importante es, ¿de dónde la costumbre de llevar los adornos? ¿De dónde viene esta costumbre? Era costumbre de las novias, que las novias llevasen atavíos de noviazgo y de boda. Eso se ve, que una mujer el día que se iba a casar y cuando fue declarada novia de un hombre, le marcaba como novia con algún anillo o cosa que le daba para que ella llevara. En Génesis 24 lo podemos ver. Génesis 24. Y versículo 53, y sacó el criado, ese es el criado de Abraham. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron con él todos los varones que venían con él. Y bebieron con él y los varones que venían con él y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Él se iba porque ella ya se había comprometido como novia de Isaac, y ese intercambio allí entre ellos de comida y bebida de parte de ellos, y los regalos que él había hecho a ella eran para marcarle y para sellarle la promesa de su noviazgo. Ella era una mujer ya prometida. Luego, en el libro de Ezequiel, capítulo 16, en el versículo 11, el Señor, cuando habla aquí de Jerusalén, bajo figura de una mujer. Entonces, Él está tratando la ciudad como si fuese una mujer, que Él había, le había salvado la vida, que Él la había cuidado, y que ella se había rebelado luego contra Él, la ciudad. Todo bajo figura de mujer. Y dice en el 9, te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Bueno, primero, eso es una figura de lo que Dios hizo, tratando, adornando la ciudad de Jerusalén, cuidándola. Segundo, la figura es según la costumbre que ellos tenían en aquel entonces de marcar a una mujer prometida con esas cosas. Y eso no hay quien lo quite. Ahí está, hasta joyas de nariz lo pone, porque así se hacía en esa parte del mundo. Pero no hemos terminado todavía. Las esposas también de Isaac y de Jacob eran mujeres arameas. Y en esa parte del mundo tenían esa costumbre. Y las esposas de los demás venían de las naciones de Canaán, cananeas, Génesis 35. Entonces, resulta de que cuando entraban en las familias de los patriarcas, ellas traían sus costumbres y a veces sus dioses. ¿Os acordáis que cuando Jacob iba huyendo de Labán, y allí qué había hecho la mujer? Pues había robado el ídolo de su padre y se lo había llevado. Y Jacob, el patriarca, un poco, bueno, ahí es otro tema, hablar de él, de cómo tuvo descuido en muchas cosas acerca de su familia, y no sabía ni siquiera lo que se llevaba entre sus mujeres. Y allí estaba el ídolo de su suegro que andaba en la tienda de Raquel, Raquel de Jacob. Y entonces dice aquí en el 35, del 2 al 4, bueno, leemos el 1 también, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Se quedó todo eso enterrado allí. Los zarcillos con los dioses. En esto se ve que algo sabía Jacob. Algo sabía. Para decir él eso a ellos en ese momento, que tenéis que quitar todo eso porque vamos a Betel, aquel lugar donde él durmió de noche y tuvo la visión de los ángeles de Dios subiendo y bajando, y él dijo, esto es casa de Dios, puerta del cielo, casa de Dios es eso. Y entonces allí ungió la piedra y dio promesa al Señor, que un poco a estilo de Jacob el engañador y regateando, dice, bueno, si tú me ayudas, entonces en el viaje, en la salida y en la entrada, entonces yo te voy a dar de mi parte el privilegio de que tú seas mi Dios. Imaginaos que Dios dijera desde el cielo, oh, muchas gracias, siempre he estado deseando eso, como si fuese un gran favor. Te voy a dejar ser mi Dios y te voy a dar 10% de todo. Esa era la gran oferta que Dios le hizo, digo que Jacob le hizo a Dios. Pero Dios es paciente con nosotros. Él es paciente. Le guió, le cuidó en la ida y en la vuelta, y ahora cuando lleguen aquí a esa parte del país, el Señor le recuerda lo que a él se le había olvidado. A Betel, nosotros tenemos un trato, ¿te acuerdas? A Betel, a este lugar, entonces, y le dice a su familia, tenemos que quitar todos los dioses ajenos, sabiendo él que algo había, pero no se había metido, los había dejado cada uno ir un poco a su aire. Y eso en muchas familias y en muchas iglesias tenemos ese problema, de que hay quienes saben de cosas que no agradan a Dios, pero no se meten, como le dicen, que nadie se meta. Pero es precisamente eso que él, como patriarca y como cabeza de su familia, había de hacer. Como Abraham guiaba a su familia y lo mandaba en los caminos del Señor, pues así tenía que haber hecho. También Jacob, ahí va aprendiendo. Dios es paciente con nosotros. Pero Dios, cuando expone esas cosas en su palabra, Él quiere que sean aplicadas. Y te digo, te advierto, que Dios se va a meter en tu casa, que Dios se va a meter en tu persona, en tu personalidad, en tus cosas. Así como en la iglesia, en nuestros asuntos. Porque todo eso es suyo. No es nuestro, es suyo. Y yo, eso a mí no me produce ninguna idea de susto ni tensión. Me trae ese pensamiento alegre. Porque, ¿qué más? Ya que Él murió por mí, ya que Él me compró, ya que Él tiene una nueva vida por mí, ¿qué más? Digo, ¿qué menos que se meta en mi vida y que arregle mis asuntos a gusto suyo? Yo quiero que todo sea a gusto suyo, en respuesta a lo que Él ha hecho por mí. Bueno, pues eso es lo que traían. Entre las cosas de Aram, de las mujeres de Jacob, entre las cosas de los cananeos, pues allí había muchas costumbres y muchas cosas que no agradaban a Dios y que tenían que quedarse enterradas. Después pasaron a Egipto, ya sabéis la historia, como primero José, y después cuando él subió como señor de todo Egipto y llamó a su padre, que era viejo ya, que trajese sus hermanos y todo, y 70 personas se fueron de Canaán a Egipto, y allí pasaron hasta llegar a ser casi como 2 millones de personas en 400 años, viviendo entre los egipcios. Entonces allí tenían mucho, en Éxodo 32, como salieron allí de Egipto, no solamente con las cosas que habían tomado de los egipcios, sino con costumbres y actitudes de Egipto. 32:2-3. El pueblo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y yo me pregunto, vamos a ver, pero ¿cómo habíamos quedado? Que ahí debajo de la encina todo eso había sido enterrado en el tiempo de Jacob. Su familia fueron a vivir en Betel y no, ya no tenían ni dioses, ni zarcillos, ni nada de eso. Y ahora, 400 años más tarde, todo el pueblo trae eso otra vez. ¿Y qué sucedió? Bueno, corriendo el tiempo, el pueblo y los nietos y los bisnietos, los descendientes, y ya se les olvidó y
ignoraban aquello del pasado y además viendo todos los egipcios alrededor suyo, la presión, como Romanos nos dice, Romanos 2, no os conforméis al mundo. Es el problema para el creyente. Romanos 2, 12, 1 y 2. No os conforméis al mundo. Porque el mundo nos pone presión. Un hermano que se llama Phillips tradujo, tenía paráfrasis del Nuevo Testamento, y cuando él llegó a traducir Romanos 12, versículo 1, dijo: no dejéis que el mundo alrededor vuestro os meta en su molde. Esa es una traducción muy libre del texto, pero a veces la paráfrasis sirve para ayudarnos a entender el sentido. Que no seamos metidos en el molde. Eso es lo que había pasado. 400 años en Egipto y se habían metido en el molde de los egipcios. Porque eso no lo habían aprendido de Dios. Pero de los arameos, de los cananeos y ahora, últimamente, de los egipcios. En capítulo 33, versículos 4 al 6, oyendo el pueblo esa mala noticia, allí habíamos leído antes, de que Dios ya no andaba con ellos porque en medio de ellos, porque eran rebeldes, dice, vistieron luto y ninguno se puso sus atadíos. Y en el versículo 5, porque Jehová había dicho, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa qué te he de hacer. Y allí en Horeb, lo que habían hecho debajo de aquella encina en el tiempo de Jacob, enterrándolo todo, pues aquí se despojan. En Horeb, otra vez, 400 años más tarde, tiene que venir el despojo. Como nos pasa a ti y a mí, puede pasarnos con adornos, con atavíos, con joyas. Y puede pasarnos con cosas de nuestro carácter también, que nosotros decimos al Señor, que nos prometimos, Señor, no voy a hacer así, no voy a hacer eso, pero luego con el mundo, la presión y la carne, y otra vez se ve que surge algo, o que adquirimos cosas, o surge en nosotros un comportamiento que habíamos dejado debajo de la encina. ¿Y cómo llega esto otra vez? Así es la dinámica del mundo pecaminoso en el que vivimos nosotros. Y hay que dejarlo despojado, enterrado. Esto es lo que el Señor quiere. En el 35 de Éxodo y versículo 22, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes de toda clase de joya, de oro, y presentaban ofrenda de oro a Jehová. Se ve que se despojaron, eso es, lo quitaron de su cuerpo, ahí en Horeb. Pero aún andaba en él, lo tenían en un saco, y yo qué sé, cómo lo tenían. No sabiendo qué hacer con eso. Quizás algunos lo tiraron en el desierto, y quizás se quedaba ahí, y quizás otros lo recogieron, no sabemos. Pero cuando llegan aquí a hacer el tabernáculo, Dios le dice, mire, eso es lo que podéis hacer. Traer todo eso, y todo eso se va a fundir, se va a sacar, y se va a usar para hacer el tabernáculo para el Señor. Entonces, de allí ellos habían, esas son las fuentes, de allí ellos habían sacado o traído estas cosas. Y Dios tiene que seguir enseñando a su pueblo. Zarcillo significa, eso es del diccionario de María Moliner, un tallo, hoja o pecíolo especializada en plantas trepadoras para sujetarse. Mucha gente, si no es de, bueno, a lo mejor la hermana Lidia ya lo sabía porque ella ha estudiado jardinería y eso. Pero hay muchas cosas que no saben. Que zarcillo no es esto primero. Zarcillo viene de botánica. Viene de plantas. El estudio de la planta. Eso es zarcillo. Esto es lo que saben. Yo tengo una planta de jazmín en mi, ahí en mi patio, en una maceta, y es trepadora. Y la forma que trepa es que tiene unas cosillas así. Zarcillos. Y se agarra. Y la planta se agarra y va subiendo así. Entonces, en segundo uso, tomándolo del mundo y pasándolo ya a la cosa de las joyas, por esa forma que tiene unos adornos, esto es simplemente el terciopelo que está puesto ahí para resaltar. Eso no se lleva. Solo esto con esto.
Porque se parece zarcillo. Esas cosas que decimos nosotros como pendientes, cosas que se llevan en las orejas, así, como un adorno. De allí salía. De esa. En Isaías, capítulo 3, el Señor tiene un pasaje donde Él tiene que hablar largo por lo que es tratar ese tema. Es el pasaje casi más largo, probablemente más largo de la Biblia, del 16 al 34. Del 16 al 34, al 24. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbedecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando, haciendo son con los pies. Aquí un inciso, hacer sonido con los pies sería porque llevaban cadenitas con campanillas, algo así, o porque llevaban algo como los tacones que hacen mucho ruido, clic, clac, clic, clac, y llama mucho la atención. Por tanto, el Señor raerá la cabeza, versículo 17, de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados. En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura de cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Después pasa a hablar acerca de los varones, lo que va a pasar a ellos. Ellos también van a morir y la ciudad va a sufrir. ¿Y eso por qué? Bueno, entre otras cosas, la idolatría y haber dejado a Jehová y haberle desobedecido, en eso también se ve que ellos habían vuelto igualitas como el mundo. Las mujeres de Jerusalén no andaban como aquellas santas mujeres de Dios que creían en Dios antes. Las mujeres de Jerusalén ya no andaban, como dice en 1 de Timoteo 2, como mujeres que profesan piedad. Ellas andaban mundanas. Y toda la ciudad, aunque aquí destaca las mujeres, la ciudad había vuelto como la ciudad de la Odisea. La ciudad de la Odisea, que era enriquecida y altiva y que no tenía necesidad de ninguna cosa, decía en Apocalipsis capítulo 3. Pues así andaba. Y el Señor dice, bueno, todo eso lo vas a perder. Por tu incredulidad, por tu arrogancia, por tu mundanalidad, en tu forma de vestir, en tu comportamiento, eres como las mujeres del mundo. Andan danzando, llamando la atención, llevando sus atavíos de calzado, sus collares, sus pendientes, sus brazaletes, sus cofias, atavío de piernas, partidores de pelo, pomitos de oro, de olor, digo, zarcillos, anillos, joyeles de las narices, ropas de gala, mantoncillos, velos, bolsas, espejos, lino fino, gasas, tocado, igualito como la humilde María que dio a luz a nuestro Señor. No, en nada se parecen a ella. Se parecen como mujeres de Samaria, mujeres de Tiro y Sidón, mujeres de Cairo, de Heliópolis en aquel entonces, no el Heliópolis de aquí de Sevilla, sino de Egipto, de aquel entonces, ciudad del sol. Se parecían como las mujeres de Damasco o de cualquier otro lugar. Y Jeremías 4:30, el profeta, una generación más tarde, les advierte que aunque se adornen así, Él les va a juzgar, Él les va a castigar. Que habían puesto que es lo que les había pasado, habían puesto el énfasis en el lugar incorrecto, y eso lo habían aprendido del mundo. Y cuánto dinero se gasta en todo eso. Imaginaos, cuánto dinero se gasta en todo esto. Y hay algo fundamentalmente equivocado en la vida de un creyente, sea varón o mujer, que tanto tiene que gastar en sí, en cosas innecesarias. No estamos hablando aquí de lo necesario de la vida. Estamos hablando de cosas extras y de adornos y de ornamentos y cosas de fiesta y de gala. ¿Cuánto dinero se ha gastado en eso? Y luego, cuando se mira la ofrenda, qué triste. Un hermano en Centroamérica me contó una historia que él había oído, yo no sé si lo habéis oído vosotros, que estaban hablando dos billetes, vamos a cambiarlo en vez de corvas o lempiras, o dólares, vamos a cambiarlo ahora a euro. Y había un billete de 5 euros y un billete de 20 euros, se encontraban ahí en una caja, en un centro comercial, y entonces como se aburrían ahí, pues se pusieron a hablar. Dice, ¿Qué tal te va la vida? Ay, bien, más o menos, bien, yo ando, dice el billete de 5, yo ando de ofrendas en las iglesias, yo veo mucho las iglesias evangélicas, esta y la otra, y de vez en cuando vengo aquí y después voy en bolsa de alguien y acabo tarde o temprano, acabo otra vez en una iglesia. ¿Y tú qué tal la vida? El billete de 20 dice, ¡oh, hijo de mierda! Es que yo estoy viviendo un sueño, es que yo voy de discotecas, yo voy de restaurantes, yo, a mí me llevan al cine, a mí me llevan a los centros comerciales, yo me lo estoy pasando, yo no sé la última vez que yo he visto una iglesia, no sé, yo ando en todo eso y me voy a la playa y me voy a los hoteles, y así hablaba el billete de lo bien que se pasaba. Y el hermano que nos contaba eso decía, con la conversación entre esos dos billetes se ve, el problema que tenemos es que si tienes que gastar en lo que necesitas para la vida, el Señor no te lo va a negar y no te lo va a tener en contra. El Señor sabe que tenemos que vestirnos, que tenemos que comer, que si tenemos una casa, tenemos que tener las cosas necesarias en la casa y hay que pagarlo, y el recibo de luz y todo eso. El Señor todo eso lo sabe y Él no lo tiene en nuestro contra. En eso no estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de lo que hacemos con lo demás que nos queda libre. Y si preferimos gastarlo en nosotros, o si queremos hacer tesoros en el cielo. Pues muchos, el énfasis en nuestro tiempo ha caído otra vez, en como en los antiguos tiempos, una y otra vez, bajo la encima, allí en Siquén, la encina digo, tenían que enterrarlo. Después entraron en Egipto, salieron de Egipto y delante de Oreb tenían que quitarlo. Y después tenían que quitarlo y fundirlo y meterlo para otra cosa, para el uso de Dios. Y después, corriendo el tiempo, generaciones después, Isaías tiene que decirles, pero ¿qué hacéis con todo eso otra vez? Esas son sus palabras, en traducción libre. Vosotros tenéis todo eso y lo vais a perder. Lo vais a perder y vais a ser castigadas, no por tenerlo, sino por la condición espiritual en la que vivís, que entre otras cosas os ha conducido también a esto. Arreglaban la fachada y no el corazón. Muchas personas son así, tanto hombres como mujeres, demasiado conscientes de que la gente le mira y quiere salir arregladita para que la gente le vea bien. Ahora todos debemos ir bien aseados y vestidos correctamente. Eso, no hay ninguna excusa para un creyente que ande desarreglado y con hediondez. Limpiarse, asearse, tenerse la ropa arreglada y limpia, eso es importante delante del Señor, pero más importante es el corazón. Proverbios 31, versículo 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero muchas personas no lo creen. Creen que son cosas necesarias. William MacDonald, acerca de ese texto en Proverbios 31, dijo,
La mujer que cree esto no gastará su dinero y tiempo en la cosmética. No se va a obsesionar con eso de pintar la fachada. Ella va a tratar el ornamento del corazón, el carácter. Pero cuando se cuida más la cara que el carácter, eso es lo que pasa. ¿Cuántas mujeres hay que saben cómo pintar los ojos y las uñas? ¿Cómo arreglar las pestañas y todo eso, pero que no saben hacer un estudio bíblico? Y eso lo hacen todos los días y casi nunca testifican, evangelizan. ¿Cuánto tiempo delante del espejo y cuánto tiempo delante de la palabra y en oración? Allí tenemos que preguntar si estamos siendo presionados o metidos en el molde del mundo. Y de todos modos, habiendo visto y reconocido esas cosas que hay ahí en el Antiguo Testamento, de los joyeles de las narices y la forma que se ataviaba la novia, pero de todos modos, aunque eso esté ahí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los adornos que hemos visto aquí en Primera de Timoteo y en Primera de Pedro son específicamente prohibidos. Son cosas que Dios ha dicho que no. Somos seguidores del Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre. Bueno, si no tienes, porque no te da para comprar, eso es una cosa. La prueba es cuando tienes y puedes elegir qué vas a hacer con el dinero. Y si lo gastas para cosas que agradan al Señor o simplemente para seguir el rumbo de ese mundo. El Señor no tenía dónde recostar la cabeza. Y a ti y a mí nos ha dado más que esto. Nos da comida, nos da vestido, nos da un lugar donde cobijarnos, nos cuida y nos concede. Nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios te ama. Y Dios quiere que tengas todo lo que necesitas. Pero la cuestión es, ¿cuántas cosas tenemos que no necesitamos? ¿Cuántas cosas hemos creído que necesitamos que no necesitamos? El Señor nos promete que Él nos va a cuidar. Y las mujeres piadosas le aman y quieren seguir su ejemplo. Recuerdan su Señor. Recuerdan su instrucción, haceros tesoros, ¿dónde? Mateo 6, 19 y 20 dice, en el cielo. Primera de Timoteo 2, 9 y 10, lo que estamos considerando, nos llama a pensar si nos ataviamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Puede que me digas, sí, pero es que Carlos, tú no entiendes que esas son cosas que a mí como mujer me gustan. Me gustan. Digo, sí. Puede que no te entienda. Puede que sí. Aunque hay varones que también son muy enamorados de esas cosas. Puede que no te entienda. Pero entiendo al Señor. Y lo que dice su palabra. Y sé esto. Que cuando nosotros dejamos algo que nos gusta por causa del Señor, es un buen sacrificio. Si es por el Señor. Si es para agradarle a Él. Y primera de Pedro 3, del 1 al 6, hemos visto lo importante que es vivir de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a la moda y al mundo. No dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Esto es lo que le corresponde a la mujer que profesa piedad. Evitar ciertas cosas y poner otras cosas. Las buenas obras que destaca son pudor, modestia y buenas obras. No una forma llamativa de vestir o de presentarse delante de los demás. En el Antiguo Testamento tenemos la mujer Ruth, que le llamaron mujer virtuosa. En el Nuevo Testamento tenemos la mujer Dorcas, y estas son, simplemente son dos ejemplos. La mujer Dorcas en Hechos capítulo 9, que también hacía para las viudas ahí las cosas que ellas necesitaban, y eso era como ella estaba conocida. Cuando murió, no decían,
ay, qué pena que ahora no la vamos a ver tan guapa ahí con sus joyas. No decían eso. Estaban ellos pensando, ay, mira lo que nos han hecho, me ha hecho esto, me ha hecho lo otro. Dorcas vivía para los demás y su testimonio era en nombre del Señor Jesucristo, su cuidado de ellos. Ruth también, en su trabajo, en su virtud, así como María, la madre de nuestro Señor, y otras mujeres que nos dan ejemplo de cómo vivir una vida de piedad, una vida que agrada a Dios. Hay una vida y hay un carácter y hay una vestimenta que corresponde a mujeres que profesan piedad. No es como la mujer del mundo. No es como la moda del mundo. Es totalmente distinto. Que el Señor nos ayude a tomar así a nuestro corazón estas enseñanzas de su palabra, esta información que hemos recibido de ella y que sepamos qué hacer cada uno con ella en su vida personal, para que el Señor tenga un pueblo devoto y no un pueblo arrastrando un montón de cosas de ese mundo. Que Él nos ayude. Amén.